Buenos días. El día de hoy quiero comenzar comentándoles que en el sitio web que estén usando para escuchar este blog, que lo pueden encontrar en Spotify o en diferentes sitios web, van a ver una descripción con un link. Voy a mencionar ese link y quizás les sugiera que lo visiten. Vamos a terminar el tema de la COP26 que he mencionado en días anteriores. La Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de la ONU 2021, que terminó el 13 de noviembre. Y quiero mencionarles un tuit del secretario general de la ONU, en el que menciona que para evitar el desastre se tienen que cumplir varios requisitos, y termina diciendo: no lo logramos durante la COP. Ahí está diciendo, como ya lo había yo predicho, ya lo había anunciado, que no iban a poder evitar un desastre, no iban a llegar a acuerdos sin un régimen socialista mundial. De hecho, yo había hecho una predicción. A ver, permítame un momentito, la voy a buscar en Twitter. De hecho, la acabo de comentar en Twitter hace unos minutos. Había hecho una predicción acerca de que sin este régimen socialista mundial que he propuesto en episodios anteriores, no se iba a poder evitar un desastre. Esto lo tuiteé el día 30 de octubre, un día antes de que comenzara la COP. Y dije, mañana sí es la última oportunidad para salvar el mundo. Esto lo confirma Antonio Guterres. Puse un link con una declaración de él y dije... Y como dije, no veo que se pueda salvar sin un régimen socialista mundial. Y después tengo el tuit de Antonio Guterres, publicado el 14 de noviembre, un día después de que terminó la COP, donde dice, debemos terminar con subsidios a la industria fósil, terminar el carbón, etcétera, etcétera, y cumplir con ciertos compromisos financieros. No lo logramos durante la COP. Hoy es 16 de noviembre. La cuenta de Twitter de la COP, que se creó una cuenta especial para el evento, tuiteó hoy en la mañana y después lo borraron, minutos después. Los acuerdos de la COP26 nos mantienen debajo del margen de 1.5 grados centígrados, que es básicamente la meta para evitar un mega desastre. Estaba yo por comentarles que tienen un serio problema de comunicación, que están anunciando algo que claramente no se logró y borraron su tuit. Entonces, hay verdaderamente un desastre en la forma en que se está manejando el cambio climático, tanto por parte de la ONU, quien está cumpliendo el rol de coordinar a todos los demás, a los gobiernos de cada país, como de los países que no están llegando a acuerdos para combatir el problema en equipo, colaborando y con mecanismos innovadores, ya que el capitalismo no es posible que logre innovaciones suficientes como para corregir este problema. Ya los motivos ya los comenté en audios anteriores. Después voy a querer platicar más sobre el capitalismo. Pero con esto, pues voy a terminar el tema de la COP. Debo comentar también que se está desacelerando, es decir, ya no hay noticias ahorita muy frecuentes en el mundo, prácticamente ya no hay ninguna, ni comentarios del secretario general de la ONU, aunque él va a seguir comentando todo el año. Los eventos de la ONU, ya sea de seguridad, de política de salud, ahorita y desde el año 2020, tienen como tema principal siempre el cambio climático. Entonces, muy pronto se va a volver a hablar del tema. Antes de noviembre de 2022, no tenemos tanto tiempo, pero por el momento, lamentablemente, se está cerrando el tema a nivel mundial. Se llegó a acuerdos insuficientes en la COP y no se está haciendo un esfuerzo por aumentarlos, aunque, como digo, la invitación sigue abierta. La invitación, más que nada, como gobernantes no pudieron, bueno, a activistas y jóvenes. Esa es la invitación que hizo Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Voy a cambiar el tema y vamos a pasar a México, a la reforma eléctrica. Fíjese que este tema A lo mejor es un poco aburrido, a lo mejor no todo el mundo está escuchando las noticias de política y no le interesa. Y yo pienso sinceramente que este tema a lo mejor pareciera que no es para todos, pero sí lo es. Es un tema indispensable que creo que si usted no sigue las noticias de política con frecuencia, pienso que debe comprender muy bien lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer usted. Dije, tiene que hacer usted como un deber, porque la verdad, lamentablemente es algo que podría no realizarse y podemos tener serios problemas si no participamos todos. Mucho se ha dicho sobre cómo los gobiernos del PRI y del PAN en años anteriores permitieron la inversión privada en temas energéticos. Eso estoy hablando de información que se dio a conocer antes de que gobernara Andrés Manuel López Obrador y hemos escuchado pues muchas cosas, que hay que innovar, que hay que meter energías renovables, inversión extranjera, generar empleos, etcétera, etcétera. Y en meses anteriores ha quedado muy claro con información que ha dado el presidente AMLO que esas cosas no se cumplieron, pero ahorita estamos viendo un ejemplo en España y en otros países en donde en parte debido a fenómenos económicos, escasez de recursos naturales y temas de organización del capitalismo, estamos viendo una volatilidad extrema o escasez extrema y nos estamos enfrentando o el mundo se está enfrentando a uno de esos dos panoramas. Es decir, que o te quedas sin luz y hay un apagón que dura varios días o tienes que pagar facturas exageradas. Si usted le ha llegado muy alto su recibo, si usted estaba acostumbrado a pagar 500 y en alguna ocasión pagó 1.500, olvídese de eso. A veces hay un exceso de consumo de nosotros o un desperfecto en su casa y se repara y no pasa nada. Pero aquí estamos hablando de un problema que puede desembocar en que vamos a tener aumentos extremadamente altos y permanentes, como está pasando ahorita en España, en donde el sector eléctrico está controlado por empresas privadas y verdaderamente el gobierno está que no lo calienta ni el sol. No sé si ya han logrado mejorar en algo, pero la última vez que vi noticias al respecto no sabían qué hacer y los precios estaban disparando de una forma brutal, brutal, aumentos de 20, 30, 60%. No sé en qué nivel de aumento van ahorita, la verdad, pero es algo que ya escaló de toda normalidad. Y no podemos permitir eso en México. Y lamentablemente, las reformas que se hicieron antes de que gobernara AMLO pusieron en manos de empresas privadas una gran proporción de generación y venta de electricidad en México. Y lamentablemente con eso se redujo, esto es algo que ya lo ha explicado AMLO, se redujo artificialmente la generación de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo que está buscando el presidente con esta reforma eléctrica que él propone, esta iniciativa, es que no caigamos en una situación como la que está viviendo España, que se aumente la proporción de energía que puede generar la Comisión General de Electricidad y haya una ligera disminución que la verdad es bastante pequeña para los productores privados. Va a seguir habiendo una gran proporción en manos de ellos, va a seguir siendo sumamente lucrativo, pero aún así hay una fuerte oposición a esta reforma y se está llevando a cabo con mentiras. La más importante que seguramente usted la ha escuchado en las noticias es que la CFE pretende trabajar contra el cambio a favor del cambio climático, es decir, contra el combate al cambio climático, producir con más carbón, con más combustóleo, más energía fósil, etcétera. Y la verdad, este tipo de cosas son claras mentiras que yo le recomiendo que busque en dos fuentes de información. Bueno, una fuente de información está publicando muchísimo ahorita y si usted no sigue a las cuentas en redes sociales de Twitter o Facebook de la Comisión Federal de Electricidad, le recomiendo muchísimo que la siga. Están desmintiendo esas mentiras diariamente. Y aclarando, por ejemplo, que el gobierno o la CFE solo produce una pequeña proporción de electricidad con carbón y no van a aumentar, van a disminuir. Lo que están aumentando ahorita, lo que buscan aumentar también, es la producción en hidroeléctricas, que son la forma más barata y sustentable y no contaminante de producir electricidad. Entonces, ese tipo de mitos es importante que nos quede bien claro, pero hay alguien a quien no le ha quedado claro y es, ¿sabe qué? No, yo creo que sí lo tienen muy claro, pero hay personas que fingen no tenerlo claro y van a insistir en ir contra esta reforma. Y estoy hablando de diputados y senadores de los partidos opositores a Morena. Específicamente hablo del PRI, del PAN y del PRD. Por eso le voy a dejar un link en los sitios web en donde usted pueda ver este episodio del podcast. Va a venir un link que es de mi blog. La dirección de mi blog, por si no ve usted el link, es aragonequity.com, la palabra equidad en inglés. aragonequity.com. Y ahí busca el título del artículo, que es exigir cambios o cómo exigir cambios a diputados y senadores, o busque usted la palabra exigir. Ahí le estoy explicando cómo contactar a sus diputados y senadores y verlos por partido, o sea, cómo ver una lista con los del PRI, una lista con los del PAN. Y yo le recomiendo que los contacte, porque definitivamente ya se manifestaron en contra de esta reforma y no quieren aprobarla. Y le voy a decir la mala noticia. Morena y sus aliados, como el Partido del Trabajo, no tienen los votos suficientes para aprobar esta reforma. Es necesario que vote gente del PRI y del PAN. Y la única manera en que vamos a conseguir evitar la crisis grave que le acabo de describir es presionando a sus diputados y senadores para que voten a favor de esta reforma. Entonces, le sugiero que vea ese link, que vea cómo contactarlos. No contacte a los de Morena, ya tenemos su voto seguro, los del PT también. Ellos están a favor. Necesitamos contactar e insistir a los del PRI, del PAN y del PRD que voten a favor de esta reforma. Fíjese que la verdad, incluso a mí por momentos no coincido mucho con los temas de democracia participativa tal como nos lo ha propuesto AMLO. ¿Será porque soy un poco flojo y la verdad me gustaría que nuestros problemas sociales se resuelvan de otras maneras? Entonces, aunque participo, por ejemplo, yo ya fui a dejar mi firma para la encuesta de la revocación de mandato, aunque participo en las actividades y encuestas y votaciones que ha propuesto el presidente, hizo otra también cuando recién iniciaba el sexenio. Independientemente de si nos gustan mucho o no esas cosas y si tenemos tiempo o no, este tema de la reforma eléctrica es un problema que nos atañe a todos los mexicanos. Entonces, si usted no esperaba involucrarse e informarse mucho acerca de política y de las decisiones del gobierno y esperaba que todo se resolviera sin su participación, la realidad nos está enfrentando con un tema en el que tenemos que participar y unirnos todos los mexicanos. No importa si usted es morenista, panista, priista o no. Usted va a tener un muy serio problema financiero si no apoya esta iniciativa de AMLO, y es algo en lo que debemos unirnos todos. Es tan simple como una batalla del bien contra el mal. Si usted no es obradorista, yo le respeto mucho, pero tenemos un serio problema encima. La votación va a ser en los próximos meses y es necesario que nos aseguremos los mexicanos de que el PRI y el PAN nos entreguen su voto. Nos lo deben. Es una obligación moral que tienen y ya han asegurado públicamente, búsquelo también en las noticias, que se van a oponer a esta reforma. Es necesario y solamente con la presión de parte de usted, ellos van a cumplir con ese deber. Y recuérdelo muy bien, por favor, para el futuro. Si ellos votan a favor de esta reforma, es solamente porque usted los presionó. No van a votar a favor de este tipo de cosas que nos benefician por las buenas. Recuerde muy bien eso cuando se acerquen las elecciones. Muchas gracias. Cuídense mucho todos. Hasta luego.